Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido.
Alimentándote de información, te invito Pau, te va a quedar con el sazón que nutre lo que está pasando.
Llegó el viernes y gracias a Dios que lo hizo, y es el último día de trabajo de una semana muy particular para todos los que hacemos el plato del día, primera semana de este interín, nuevos compañeros, Javier Noguera, Wilson Collado, Nereida Castillo que les habla, acompañándoles como siempre, y bueno, pues muy contentos porque estamos en pie, estamos contentos, hemos estado compartiendo noticias, informaciones, más terremotos y tantas cosas que la verdad hemos analizado y discutido por aquí con invitados también muy especiales. Agradecidos de cada uno de ustedes por seguir acompañándonos hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Pues aprovecho para dar la bienvenida al que fue mi esposo radial por 10 años. Miren cómo fue la cosa. Duramos 10 años. Atención. No, pero Samuel lo sabía, y Vivian, la esposa de él también, porque cada rato llamaban y decían, póngame al esposo suyo, Javier, el esposo de Nereida, y sí. Yo tenía que decir, Javier está casado con Vivian, ajá, yo estoy casada con mi Samuel, pero duramos 10 años, 10 o sí, tal vez sí, un poco más de 10 años trabajando juntos en dos proyectos, CDN con la familia, uh-huh, y La Vida Simple, y la verdad que para mí era lógico invitarte a que me ayudaras a pasar este proceso y esta nueva etapa del plato del día, y estoy más que feliz de haberlo hecho.
Gracias, Nereida, y de verdad agradezco mucho tu gentileza precisamente de llamarme, y muy buenas tardes para todas las personas que están en sintonía con nosotros en el plato del día acá en CDN Radio en sus diferentes frecuencias, y para mí es un honor, de hecho te digo, porque una de mis tres casas radiales,
sí, señor,
que he tenido en la República Dominicana, donde inicié fue en La Nota Diferente, haciendo con Juan Carlos García y Mayra Ricey un programa que era Breve Que Te Quiero en Grande.
Breve Que Te Quiero en Grande, buenísimo.
Yo estaba ahí, ya formaba parte luego con del staff. Luego acá en CDN Radio, y posteriormente yo creo que coroné con un como la guinda del cóctel, para mí fue un gran honor, y era uno de mis anhelos, ajá, hacer radio o estar en su radio, ajá, y en su programa aún más, Don Teo Veras,
claro, en el matutino de la 91. Años.
A quien le agradezco mucho, sí, claro, esa oportunidad que me dio durante, bueno, creo que antes de fallecer, en paz descanse, los últimos 2 años de su vida.
Claro que sí. Así y que si usted ha escuchado mucho esa voz de Javier y le parece, pero él como que nuevo, pero no es tan nuevo, sepan que sí, que Javier ya tiene toda una larga historia, sí, sí, que ha estado en tremendos programas, como los que mencionó, Breve Que Te Quiero en Grande, el matutino de Teo Veras, la CDN con la familia, La Vida Simple. Y pues maravilloso, y además siempre que venían los huracanes usted también escuchaba unas a él y al Juan Manuel Méndez, usted lo escuchaba diciendo algo.
Sí, pero bueno, aquí duraron mucho un proyecto que eran las cápsulas ecológicas.
Sí, las cápsulas ecológicas.
Durante, creo que 16, 17 años aproximadamente.
Wow, y deben volver.
Pueden volver.
No puedo dejar de mencionar en esta primera semana que hemos estado compartiendo este interín de el plato del del día, nuestro compañero Wilson Collado, también ha sido una gran sorpresa para mí. Uh-huh. Lo conocí justo cuando ya íbamos a salir y nos ha sorprendido mucho, tiene mucha sagacidad, sí, cool, muchas cool. pilas, mucho conocimiento de la actualidad nacional, y hoy, fíjate, se estrena con una asignación especial. Realmente, hoy no está con nosotros, pero ya desde el lunes volvemos a estar compartiendo el plato del día, y sabemos, miren, esta semana en la que nos hemos sentido, bueno, pues, arrancando y uh-huh. aprendiendo y todo lo demás, nos hemos sentido apoyados por ustedes. Sabemos que extrañamos a nuestros compañeros Samuel uh-huh. Guzmán y Juan Carlos Albelo. Y el viernes anterior, hace justo una semana que sí. ellos se despidieron, pues hicimos un ejercicio, Javier, buenísimo, de líneas telefónicas. Ay, la cool, gente bueno. llamó. Nuestros oyentes son muy especiales y tú te vas a dar cuenta uh-huh. en la medida que pasemos unos días más por aquí juntos, y llamaron, algunos incluso lloraron, o sea, fue algo muy sentido, muy bonito, pero resulta.
Y los comprendo, ¿eh?
Exacto.
La audiencia los comprendo muy bien, de verdad que sí, y bueno, Juan Carlos y Samuel, obviamente me imagino en la posición que se encontraban ante esa avalancha de sentimientos expresados.
Por supuesto, muy bien. Obviamente se han ido por metas personales. Excelente. Maravillosos que están justo en el momento preciso, y hay que aplaudirlos y apoyarlos, uh-huh. y pues entonces lo que ha pasado es que de lunes hasta ayer Ajá. los teléfonos tuvieron un problemita, sí. y decían algunos compañeros malvados y malévolos, los que tenemos aquí en Multimedios del Caribe, que yo había hecho un sabotaje para que la gente no pudiera llamar, y no, todo lo contrario, ahí están las líneas. Hoy vamos incluso a abrirlas desde temprano, el 809-200-7777 y el 809-683-8790 y 8791 para el contacto con cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón pues que en un ratito se unan a nosotros, y te quería preguntar, Javier, si te parece.
Claro que sí. Yo sé sobre dónde tú vienes.
Si te da la idea.
Obviamente.
De que ya que estamos parados aquí frente al restaurante, chequeemos cuál será el menú que hay preparado para el día de hoy, viernes 21 de agosto. ¿El 21 o 20?
Sí, 21.
21 ya. De agosto wow. del 2026.
Buen provecho. El plato del día.
¿Qué traerá el plato del día?
Con ustedes, el plato del día. ¿Cuál es el menú?
Señores, ni siquiera tuvimos que esperar el lunes para los grandes tapones. Hoy viernes, una mañana muy complicada, pero para los usuarios del metro, taponamientos y retrasos afectaron varias estaciones, y aquí estaremos dando cobertura a esa noticia.
A nuestros amigos que transitan por la autopista Las Américas, atención, mucha atención. Desde esta noche habrá un cierre parcial en ambos sentidos, así que mucha atención, mucho cuidado.
Otra mujer, esto es lamentable, una noticia trágica, otra mujer es víctima de feminicidio, un hombre mata a su expareja y hiere a la madre de ella en Yamasá. Esperamos que él esté con vida y que se le pueda aplicar el nuevo código penal.
Desde los Estados Unidos, este país ha deportado a más de 150 haitianos de los 300.000 que no han renovado su estatus de protección temporal.
Y ayer saltó en las redes, y hoy estaremos dando cobertura a esta noticia en el panorama internacional. Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú y dejó 2 heridos, daños en viviendas y, gracias a Dios, pocas víctimas de humanas.
Saquen sus abrigos, pero solamente para sacarle el polvo, porque sigue el calor y se prevé un viernes de pocas lluvias por incidencia de polvo sahariano y aire seco.
Y además, oigan esta noticia, no sé si alegrarme o entristecerme. Uh-huh. El fenómeno del Niño podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico, pero República Dominicana no queda fuera de peligro. Y déjenme decirle, los huracanes, aunque suene duro, son necesarios.
Y hoy nos acompaña Wilkins Santana, encargado de planificación académica de la ONDA, para hablarnos sobre la ley de derecho de autor.
Imperdible.
Y bueno, el 19 de diciembre del año 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, decidió conmemorar cada 21 de agosto el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo en aquel momento. Han bajado un poco,
sí,
pero todavía hay siempre amenazas.
Sí, sí. El germen del terrorismo sigue activo.
Claro,
sin embargo, entiendo que las agencias que trabajan, después de tantas estocadas mortales, totalmente inauditas, que vimos, como el M19 en Madrid, el septiembre 11 en Nueva York, como
etarros.
Bataclan en París,
el M19 en Colombia.
No, ese es un grupo armado, pero aquel fue 19 de marzo.
De marzo, en
Madrid. Pero, por ejemplo, la Charlie Hebdo y el Bataclan en París, tal como tú mencionabas, los ETA, recuerdo que todo llegó a un punto ya que ya la ciudadanía salió a decirle a ese brazo armado de ese grupo radical que entendía que debía separarse esa provincia de España, la provincia vasca, fue la gente que salió a raíz de la muerte de un concejal. Y les invito a que vean un documental que hay en Netflix que habla sobre eso. Para mí eso fue impactante, porque yo recuerdo que eso fue... La gente salió a la calle, ya dijeron...
Sí, ya basta. Sí, suficiente.
Y se pintaban las manos de blanco y decían, ya basta. O sea, para que las manos se vieran de lejos.
Claro.
Había toda una narrativa alrededor de esas manos blancas. Y la verdad es que a partir de ahí vino un punto de quiebre, porque fue la misma población que los había abrazado, que de alguna manera los había entendido, que de alguna manera les había comprado la idea de que sí, que estamos mejor sin aquello, sin esto, sin lo otro. Mi amor, y en ese momento dijeron, ya basta. Y cuando yo a veces veo atentados terroristas que tienen que ver con el mundo islámico, pero desde Occidente, yo digo, señores, las familias de refugiados, de personas que se han mudado hacia Europa, hacia Occidente, y están, y ocurren estas cosas, ellos tienen que haber por lo menos escuchado en la radicalización de sus hijos. Y siento que hay un trabajo que hay que hacer, porque si tú vienes a vivir para mi lado, se están dando lo que se entiende que son unas sociedades paralelas, no vienen y asumen el país han sido...
Quieren imponer sus ideas, sus religiones, su cultura y todo.
Exactamente. Entonces, mira, pero tal como tú dices, se ha visto una merma, una baja con respecto al terrorismo este que vimos en los 2000 y a finales de del siglo XX, pero realmente la semilla sigue germinando.
Lo que se ve hoy día en la parte de Ceuta, en España,
sí,
esa migración masiva desde Marruecos y la forma de actuar de estos migrantes ha sido, si se puede calificar, de terrorismo, porque ellos quieren que les acepten, se les acepte de una manera obligatoria, pero entonces llegando de una vez eran atentando contra la propiedad privada, invadiendo hogares, saqueando negocios, destruyendo vehículos. No es la manera.
No.
Si tú quieres que un país te ayude, te tienda la mano, porque viene una masa de 50.000 personas, no sé. Hay que entender que no se puede,
pero
hay que buscar una manera. Quieren que las busquen, que se encuentren. Esa no es la forma.
Claro.
Entonces, y también vemos de vez en cuando algún individuo que puede pertenecer también a una célula, como se le conoce, ¿no? Que trabaje solo y algún atentado, o también, como dicen muy comúnmente, se le explotan los tapones y empieza a hacer un atentado contra una ciudadanía. A veces lo vemos, de pronto con un cuchillo empieza a amenazar y atacar a algunas personas en cualquier ciudad europea.
Sí.
Entonces ya países como Francia, Alemania, Italia, sobre todo Italia, admiro a la primera ministra italiana, y España también han puesto una mano férrea.
Sí.
Bueno, España no tanto, como si quisiera. Inglaterra.
Como se espera, como se espera que se haga. Exacto. Aparentemente, y es la queja que siento, uh-huh. no me atrevo a hablar como, no como nacional, sino lo que uno puede leer en las noticias, es que la ciudadanía entiende que el gobierno socialista es más permisivo, sí, con respecto a algunos derechos concedidos no escritos, uh-huh. Con estas masas de migrantes que van llegando.
Mira, lo más cercano que yo he podido estar sobre este tema del terrorismo, en una ocasión nos invitaron para un vuelo inaugural a París. Uh-huh. Eso fue un jueves y regresamos un sábado, ya te uh-huh. puedes imaginar.
Guay.
Un vuelo de loco.
Durmieron, sí, sí. Entonces el jet lag lo hicieron doble.
aterrizamos en la mañana del viernes en París y salimos a la ciudad. Y cuando vamos a las estaciones del metro, militarizada, pero uh-huh. muy militarizada. Uh-huh. Yo nunca había, o sea, las dos veces anteriores que había ido, no, nunca lo había visto. Y continuamos caminando, éramos un grupito, llegamos hasta el Museo del Orf, y ahí nos encontramos con unos dominicanos que nos escucharon hablar. Ajá. Un dominicano, ¿sabes? Como la alegría, ¿de dónde vienen? Les preguntó uno de nosotros. Venimos de Notre Dame, que queda cerquita del Museo del Orf. Sí. De Notre Dame, tengan cuidado, no vayan a ir. ¿Y nosotros por qué? Acaban de agarrar un terrorista.
Dios mío.
Y sin embargo, nosotros fuimos, porque ya lo habían capturado, exacto. tal cuestión. Pero cuando llegamos había muchas unidades policiales, sí. militares, bueno, forrados con todos los equipos, y fue, wow, impresionante. O sea, te impresiona, sobre todo una persona o a una ciudadana que no está acostumbrado, claro. O sea, vengo de República Dominicana, que vamos, ajá. ¿no? O incluso de Latinoamérica, pero era sorprendente y nos fuimos con esa idea. Esa imagen que nos afectó.
Mira, ahora durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que hice el periplo de llegar hasta el Centro Olímpico en el metro, okay. venir en Uber hasta la estación que está ahí en Santo Domingo Motors, que uh-huh, no me acuerdo el nombre, uh-huh. Mal por mí.
Bueno, pero bien.
Y luego entonces tomar el metro. Y recuerdo haber visto los policías con los perros adiestrados para explosivos, etcétera, ajá. que también era algo que yo había visto en otros países. Sin embargo, República Dominicana no ha estado ajena al terrorismo.
No ha sido víctima.
No ha sido, exacto, no ha estado ajena. Ajá, mira, ajá. yo recuerdo el mayo de 1989 un atentado que hubo en el Colegio Domínico Americano.
¿En qué año?
En el 1989. Okay. En ese lamentable atentado, que fue una bomba que fue colocada en un zafacón y una niña que estaba cerca falleció, se le atribuyó a un comando clandestino de extrema izquierda autodenominado Fuerza de Resistencia y Liberación Popular. En esa época todavía aquí la izquierda tenía esa ropa de la lucha uh-huh, armada, sí. que luego, gracias a Dios, porque no podemos decir que somos la izquierda de ningún lugar.
Contra la bota opresora del Imperio
Yankee. Exactamente, pero gracias a Dios fue absorbida por el régimen de partidos, excelente. Por la democracia, por lo que tú quieras.
Pero ¿quién gobernaba para ese momento en la República
Dominicana? Joaquín Balaguer, si no me equivoco, claro. Y luego, sí hubo otros otras situaciones terroristas que estaban más ligadas hoy a qué. Uh-huh. Robos de camiones
¿de comida?
No, camiones de dinero
de valores
uh-huh. para entonces, aparentemente, con ese dinero comprar armas, claro. eso era lo que parecía. Ajá. Luego se sabía, tú sabes que República Dominicana tiene una cosa chula, tú duras 3 días hablando de un tema y después se disuelve.
Una cosa chula. Ajá. República Dominicana es toda chula.
Se disuelve el tema, al final tú no sabes si fue algo más de derecha que de izquierda, okay. pero sí tuvimos nuestros temas. Ahora, yo tengo una teoría mía.
Ajá.
Y es que aquí no prospera uh-huh. ni el espionaje ni el terrorismo, porque todo lo decimos. Nosotros todos.
Tú supiste, mija, ven acá para contarte.
¿Y quiénes son esos que se mudaron ahí que no saludan a nadie? ¿Y quiénes son esos que viven ahí que no han tenido ni siquiera beberse un café con uno? Pero ellos hablan en árabe. Ah, no, pero eso hay que averiguarlo. Llama al cuartel, averigua a ver si lo conocen, porque tú, a los 2 días ya están despachados. Ya alguien se enteró. ¿Y quiénes son? Porque recuerden para lamentable, nos estamos riendo, pero los casos son muy, muy difíciles. Ajá. En esos casos del septiembre 11, algunos de los pilotos que pilotaron esas naves uh-huh. vinieron a República Dominicana a tomar clases uh-huh. y vivieron aquí un tiempito. Entonces, sí,
pero
podemos
era muy
decir,
difícil también para la época.
Pensar igual, que eso algo
así. Sí, obviamente, pero también dar ese tipo de seguimiento a ciertos perfiles.
No. Hay que decirlo, Javier, que las agencias de seguridad del mundo se han puesto las pilas. Ahora estamos, ni cuando las tres guerras frías que hemos tenido, hemos estado tan vigilados. Es más, estamos preocupados por tanto que vigile el otro a mi vigilancia.
Tan simple, y fíjate cómo ha ido variando un poco la conversación. Hoy día tú buscas algo en tu cuenta de Instagram, estás interesada en algunos muebles, y te va a salir muebles por Facebook, por si tienes cuenta de TikTok, te sale en Instagram cada rato oferta y tiendas de muebles, porque los algoritmos te identifican qué es lo que estás buscando, pero de esa misma manera, esa información va a un lugar.
Sí, claro.
Recuerda la historia que contaba el lunes o el martes sobre, que narraba por igual un influencer, sobre un señor graduado summa cum laude, tal y cuestión, y cómo sus consultas en ChatGPT era que si la secuestraba, que si le hacía esto, que si lo otro, toda esa conversación levantó las alertas, claro. Y ya de una vez al FBI. O sea, estamos siendo vigilados de alguna forma, entiendo yo, o supervisados. Si tú consultas mucho, algo llama la atención.
Yo no voy a decir en qué país pasó esto. No voy a decir nada. No voy a mencionar ninguna nacionalidad ni geolocalización. Pero tengo una persona muy querida que a la falta de espacio para montar una planta eléctrica, la ponen en el techo.
Okay.
Y ponen la planta ahí con una grúa, y vienen los eléctricos a montarla, y él sube un día a chequearla, y como a los tres días alguien llegó a preguntar exactamente todo eso, porque la casa está cerca de una institución muy protegida de ese lugar. Y tú dirías, porque no es un lugar de que que ahí pasan cosas, no pasa nada, pero está muy protegida, y fueron a decirle, hermano, ¿qué usted hace arriba del techo? ¿Usted que vive ahí? Entonces le tiraron una de esas fotitas de los tipos Men in Black, para que todo se te olvide. Pero ahora estamos muy bien chequeados por los rasgos faciales. Correcto. El mismo, hay una app.
No, y ahora hoy día, para ingresar a aeropuertos, también te...
Primero nos dio COVID, y hubo que ver si teníamos fiebre o no, pero justo averiguando la fiebre también se quedaron las caras nuestras en todas partes registradas. Y hay una app de fotografía que yo tengo normal en mi celular que me pregunta a veces, ¿esta persona es esta?
Okay.
Porque las tiene ubicadas todas las fotos de esa persona, y por eso te digo que si yo tengo 1,000 contactos con fotos, me los tiene todos ubicados por la cara. Y a veces me ha preguntado por una cara de bebé que es de esa persona de grande. ¿Esta es la misma persona? Yo le digo, sí. Porque total, yo no tengo nada. Que vengan y me averigüen, me volteen como una media, que no hay problema. Mira, ¿qué tal si nos vamos, Stacy, con las informaciones? Pues vamos con las noticias para todos ustedes. Miren, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha informado que a partir de esta noche, viernes 21 de agosto, habrá un cierre parcial al tránsito vehicular en la autopista Las Américas y en sus marginales norte y sur, con motivo de los trabajos que se realizan en esa importante vía. El cierre se deberá al desmonte de las vigas del puente peatonal del kilómetro 12 de esa autopista, tal y como se hizo anteriormente con el puente peatonal del kilómetro 10. Los cierres se ejecutarán de manera progresiva mientras la autopista Las Américas se encuentre cerrada. La vía marginal permanecerá abierta para la circulación vehicular, permitiendo el desplazamiento de los conductores durante la ejecución de los trabajos. Adicionalmente, el tránsito vehicular contará con la autopista ecológica como vía alterna, y los trabajos serán realizados en horario nocturno a partir de las 10 de la noche, extendiéndose hasta las 6 de la mañana del sábado 22 de agosto. Si usted tiene aeropuerto de ese que es a las 3 de la mañana, pero que ahí usted quiere dormir un chimá, que no, que total, a esa hora no hay mucho carro, levántese a las 2:30 o no duerma como hacemos nosotros a veces, bueno, nos vamos directo
de corrido
y seguimos y nos bebemos varios cafés para que usted pueda llegar a tiempo a sus compromisos. Y gracias, se agradece al Ministerio de Obras Públicas por la información. Y la de hecho, vamos a tratar, Javier, de que a mí no se me olvide, que todo se me olvida, para compartir esta información de nuevo antes de finalizar el programa y despedirnos con ella.
Yo mira, quiero aprovechar, disculpa, sobre la autopista de las Américas, deja de hacer una chequeadita, porque tanto de ida como de vuelta hacia Punta Cana, tú encuentras, incluso hasta antes de la Romana, encuentras, digamos, por el carril derecho, el carril lento, que debería ser lento, porque todas las patanas van por el carril rápido, digamos, por donde siempre transita, ¿no? La vía, los neumáticos, ¿no? Están muy desgastados.
Okay.
Hay baches, muchos baches. Sí. Y entonces empieza el carro como si estuviera todo terreno.
Y eso pudiera provocar incluso un accidente.
Claro, entonces deben hacer un reasfaltado, pero no unos baches que sean unas montañitas.
No, ese que sea un buen segmento.
Claro que sí.
Buenas tardes, gracias por llamar al Plato del Día, 809-200-7777. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Niurka, una fiel oyente.
Pero Niurka, yo dije que es raro que Niurka no haya llamado porque ese es fan de Javier. ¿Cómo estás, querida?
Gracias por saludarte,
Niurka. Te voy a decir la verdad. Ajá. Yo hace 20 años solamente me quería cuatro venezolanos. Mis tres primas que nacieron en Venezuela y a Javier. Ahora hay más venezolanos que le he cogido cariño, que lo conozco. Pero déjame decir algo de Javier. En aquel tiempo yo no había internet, por lo menos yo no tenía acceso a internet. Javier me enseñó a ahorrar el agua, a poner una botella en el inodoro para con
ciertamente, yo, wow.
No, me enseñó a amar cada vez que llega el día de la tierra, el día de la agua, todo eso. Yo recuerdo a Javier y otra cosa, por la temporada ciclónica, todos esos consejos yo lo voy a aprender.
Nada más Juan Manuel Méndez lo superaba. Ciertamente.
Y otra cosa que Javier también siempre aportaba a todos los oyentes. Con ese cariño que él tenía y todo, siempre que nos enseñaba a valorar el medio ambiente. Y ahora yo he visto muchos ríos que yo cuando niña eran caudales, ahora secos. Y yo y se me aguan los ojos de ver todo lo que 20 años atrás, todo lo que decía, y cómo está. Hemos
retirado
el medio ambiente.
Ay, gracias, Niurka querida. De hecho, tú y yo fuimos influencers antes de que existieran los influencers. Fíjate como dice Niurka, que se acuerda de un truco que tú dabas siempre, que era de meter, oigan esto, oye lo pichón, un doble litro de refresco con agua dentro de la taza de tu inodoro, del tanque del inodoro, te hace ahorrar agua a la hora de descargar.
Ese espacio que ocupa la botella con agua o con arena.
Exactamente.
Que te dé peso, ¿verdad? Que no quede flotando.
Sí, puede ser arena, exactamente.
Porque descargamos más agua de lo que necesita.
Descargamos menos agua de la que se
necesita. La descarga del inodoro.
Ya, gracias a Dios, a partir de ahí vienen los
inodoros más como
un tanque. En mi casa hicimos una remodelación y hay uno que es ecológico, hay uno que está esperando por las próximas remodelación. Tenemos otra llamada, buenas tardes, gracias por llamar al Plato del Día, ¿con quién tenemos el gusto?
Mi amor bello, pero esa llamada que no entraban, uno ni comunicarse podía.
Caramba, ¿tú viste eso? Estaban acusándome de que yo estaba boicoteando el programa para que ustedes no llamaran. ¿Con quién hablamos?
El panadero.
¿Cómo está mi amigo el panadero? Gracias por la nota y por hacerse sentir a través de nuestro WhatsApp, el cual vamos a estar recordando en breve.
Así es, un placer. Gracias.
Todo bien, por ahí los nuevos integrantes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
Excelente, yo estoy en mi casa otra vez.
No, pues está bien, está cómodo, está bien.
Muy cómodo.
No, y se ven que son buenos, que están preparados, son buenos.
Gracias,
eso
muy amable.
Eso es importante, que a nuestros chicos también les vaya bien donde quiera que están.
Gracias, igual para ti, bendiciones.
Gracias, querido, gracias. Recordamos el 809-200-7777 para el contacto con el Plato del Día, también el 809-683-8790 y 8791. Y les recordamos, Javier, mira, tú te tienes que ir preparando. Ah, y el 829-904-4813. Yo no sé si tu presbicia te da para leer allí cuáles son las, dónde estamos ubicados. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden
en
escuchar?
En la radio.
Sigue ahí que te voy a hacer un cuento.
en los 92.5 de la zona este, sur y el Gran Santo Domingo, así como en los 89.7 para la zona norte y 89.9 para la zona de Punta Cana. En las redes, arroba CDN Radio en Instagram y X, antiguamente Twitter, y obviamente nuestra página web www.cdnradio.com.do.
Y les recuerdo que esta semana pues se han integrado al programa Javier Noguera, Wilson Collado, que hoy está en una asignación especial y ya estará nuevamente con nosotros el lunes, y que bueno, seguimos contando con ustedes. Buenas tardes, gracias por llamar al plato del día.
Y buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias, ¿con bien. ¿Quién hablamos?
Habla Henry Burgo de este lado. Una preguntita, ¿por qué fue que Samuel y Juan Carlos ya no están en el programa?
Pues mira, Henry, que tú parece que no estuviste la semana pasada. Los chicos tienen nuevos planes y nuevos proyectos. Se despidieron el viernes, fue un programa precioso. Estuvimos aceptando las llamadas y compartiendo con muchos de ustedes. Sabíamos que algunos iban a quedar sin tener la información y estamos ahora en un interín. Nuestro querido Javier Noguera regresa y también pues hemos dado la bienvenida a Wilson Collado, que hoy no está, y que Dios nos acompañe, porque vienen cosas nuevas, vienen obviamente nuevos proyectos más adelante.
Pero no es sin quitarle mérito a los nuevos integrantes, pero realmente
claro, hacen falta.
A mí ahora no me gusta mucho el programa, ¿no?
Está bien, pero te voy a pedir un favor, Henry.
No te preocupes.
Dan un chance. Exacto. Quédate ahí, tú verás. Sí. Está bien, y te intento.
A mí no me gustan los molondrones, como le gusta a mucha gente. O sea, en
fin. Muchas gracias, Henry querido. Gracias por llamar. Y yo sabía que muchos van a seguir llamando, preguntando. ¿Dónde están los muchachos? Hello, buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Escucharte. No te puedo ver porque estoy escuchando el programa por radio.
Pero don Marco, ¿es usted?
Ah, efectivamente.
Pero usted no tenía votado, de hecho lo llamamos con nombre y apellido en estos días por aquí para ver, y los muchachos decían que era que usted está enamorado, que ya usted no tiene tiempo para nosotros. Acabaron con usted. Qué gusto escuchar a don Marcos Román con nosotros. Román. Qué bueno, desde Puerto
vivo
Plata.
Vivo enamorado de la vida, con el amor de Dios. Me mudé de la montaña, estaba muy solo, se complicó un poco la cosa, y estaba un poco fuera del aire, yo estaba como en Tangamandamia. Pero ya estoy aquí de nuevo disfrutando de, aunque no lo he visto, lo he escuchado, lo bien que se expresa, su experiencia, qué alegría, y como siempre, toda mi admiración para ti y el programa. Los quiero mucho, muchas bendiciones, y encantado de poder escucharlo siempre.
Muchas gracias, de la novia del Atlántico. Sí, una de mis ciudades y destinos favoritos.
El sur de la Florida.
Exactamente. Y algo que sentimos por don Marcos Román es mucha envidia, porque él llamaba, primero mandaba desde la montaña en la que vivía, desde donde se veía todo el mar Atlántico, el océano Atlántico, mandaba el menú de lo que él estaba preparando buen retirado.
De algunas montañas, no recuerdo ahora los nombres, y conozco muchos proyectos ecológicos que están por allí. Tobagua es uno de ellos. Excelente. Sí. Pero Puerto Plata es uno de mis destinos
maravillosos.
Me encanta los 27 saltos de la Damajagua.
Sí.
Y Cabarete
para mí. Si me ven ahí, yo los conozco por ti. Ah. Pero si me ven tirándome por ahí, digan, Nereida se volvió loca.
No, pero ¿por qué?
No.
Muy seguro, con chalecos salvavidas, casco, y tienes unos guías turísticos certificados. Y además, te puedo contar una anécdota. Cuando empezaron los cruceros a llegar a Puerto Plata, a retomar Puerto Plata, fue la empresa Carnival con el proyecto Amber Cove, no estaban colocando a los 27 saltos de la Damajagua porque ellos consideraban que era muy riesgoso para los cruceristas. Y ellos no lo ofrecían dentro del paquete. ¿Qué sucedió? Los cruceristas averiguan, ¿verdad?, qué es lo que hay a los destinos donde van. Ajá. Y salían a la autopista, a la carretera, y tomaban un transporte hasta los saltos de la Damajagua, que es en Llano Pérez, en la comunidad de Llano Pérez. Y allí iban de manera independiente, algunos alquilaban un vehículo y se iban hasta allá. Y regresaban, y empezaban a dar, y cuando daban, digamos, la opinión de su experiencia en el viaje, colocaban los 27 saltos de la Damajagua y la muy buena experiencia que tuvieron. Pues de esta manera, a los yo creo que fue antes del año, formó parte de las excursiones ofrecidas por Carnival. Y hoy día es una de las principales ofertas turísticas, aparte de muchas que tiene Puerto Plata y en el entorno, de las que disfrutan los cruceristas. De hecho, son los que más visitan en cuanto al mercado, o sea, en comparación con el mercado nacional, son los que más visitan a este destino en Puerto Plata.
Puerto Plata tiene lo suyo porque tiene montaña, tiene costa espectacular, tiene historia, tiene infraestructura, tiene museos, hay de todo que hacer allí en Puerto Plata.
El Museo Gregorio Luperón es, es precioso.
Ese y también el del AMBAR y precioso y maravilloso. 809-200-7777 y les quiero recordar, porque hoy es viernes, se cumple una semana sin nuestros chicos que están en sus nuevas en sus nuevos proyectos, que ahí están sus redes, JC Alvelo y también Samuel Guzmán Prensa, búsquenlo y en, de esa manera pues se mantienen en contacto con ellos. Ahora sí, vamos con más informaciones, vamos así con más noticias.
Tenemos que la mañana de este viernes se registró un inusual entaponamiento en varias estaciones del metro de Santo Domingo. Según denunciaron algunos pasajeros, hubo retrasos en los servicios, lo que consideran como un caos innecesario para los usuarios, provocado por la diminuta fluidez de la salida de los vagones. Una de las estaciones más afectadas fue la Concepción Boná, en Santo Domingo Este, perteneciente a la línea 2.
Oh, ya lo saben, así hace usted. Fue de los que pasó trabajo esta mañana en el metro y preparémonos.
Para el lunes.
Preparémonos. Me comí una S. Bueno. Preparémonos para el lunes, porque arrancan las clases en el sector privado, en la escuela pública también. De hecho, ya el sector privado empezó en algunos lugares.
Mi hijo empieza el martes.
Yo, Nereida Castillo, que estoy en contra de que un muchacho no vaya el primer día de clases. En contra. Tenemos que sacar eso del ADN dominicano. Escuela pública, escuela privada, lo que sea, mande su muchacho, porque cuando tenga trabajo, no puede decir, no vine el primer día, porque el primer día nunca se hace nada, lo van a botar. Pero aparte de eso, un malísimo ejemplo que damos, la verdad es que el primer día yo lo pondría miércoles.
¿Por qué?
Para que haya una aclimatación entre miércoles, jueves y viernes. Y ya esos muchachos, sobre todo los de cursos pequeños, van, es que meterle después de 2 meses, vagueando, 5 días.
Acabando con la nevera.
Yo suelo ser un poco alcahueta en ese sentido, pero no estoy a favor de que no se mande.
Tienen que ir.
Si me lo ponen domingo a las 5 de la tarde, ese día están ahí.
Claro,
bañado, peinado, babasanta en las cejas, todo lo que se necesite. ¿Qué es la babasanta? Las madres sacamos un dedo y le arreglamos las cuestiones. Miren, señores, pese a algunas modificaciones en los artículos 8 y 354 del nuevo Código Penal, el Colegio Médico Dominicano continúa a la espera de una respuesta del presidente Luis Abinader. El gremio solicitó la revisión de otros artículos ante ambas cámaras del Congreso en beneficio de los médicos y pacientes. El presidente de la entidad, doctor Luis Peña Núñez, aseguró que el objetivo es salvaguardar la vida de los pacientes, explicando que muchos llegan sanos y sin complicaciones, pero en el proceso pueden detectarse anomalías. Escuchemos.
Hay dos tipos de figuras, la jurídica y la figura física. La jurídica habla de un hospital, de quienes manejan el hospital. Como el hospital no puede ir preso, van sus figuras físicas, que los representan, por ejemplo, colegio médico. La figura jurídica del colegio médico es su presidente y la junta directiva. La persona física es Luis Peña Núñez, el presidente. En el 12 habla de garante. Nosotros, ustedes, han sido eco de los ataques que hemos hecho ante el tribunal referente a este artículo 12, garante. Un médico, si lo extrapolamos a un médico, no puede ser garante de la vida.
Peña Núñez expresó en el panel sobre el nuevo Código Penal que el gremio respalda a los galenos y espera poder lograr los cambios necesarios en la pieza legislativa para garantizar el ejercicio de la medicina sin presiones jurídicas innecesarias. Y eso nos lleva a entender cada vez más lo transversal que es el Código Penal a todas las profesiones y oficios que existen en nuestro país. Muy importante. Qué pena que lo dejaron para último, pues eso tenía mucho tiempo.
Bueno, dijo Wilson, tuvieron todo, ¿cuánto?
Un año de vacaciones legales, de vacatio legit, pero ¿cuánto duró ese código? Veintipico de años para poder pasar. Señores, una pausa, nos bebemos un cafecito tuyo. Correcto. Y regresamos en breve. Este es el plato del día.
El plato del día.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Cuidar de ti y los tuyos ha sido nuestra principal meta durante 35 años. Acompañarte a ver crecer a tu familia y que te sientas seguro y confiado. Estamos comprometidos con cuidar también el futuro de nuestro país, nuestra bella tierra que nos hace sentir orgullosos, porque cuidando de los recursos, damos el paso más importante al seguir cuidando de ti y de los tuyos. Ahora es tiempo de que juntos aseguremos el futuro de nuestro país, de manera sostenible. La Monumental de Seguros, 35 años asegurando tu futuro y el de la República Dominicana hoy.
Buen provecho. El plato del día.
En el Ministerio de Hacienda y Economía, no solo trabajamos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del país y tu bienestar. ¿Sabías que también puedes conocer dónde, cuándo, cómo, quién y en qué se ejecuta cada peso destinado a la inversión pública? Para eso, lanzamos la plataforma web Mapa Inversiones 2.0, donde desde tu celular, computadora o tableta, puedes conocer los recursos destinados a obras de infraestructura, educación, transporte, gasto social y protección del medio ambiente, tanto en tu provincia o municipio, como en cualquier parte del territorio nacional. Accede a www.mapainversiones.gov.do y conoce todo sobre la inversión pública. Ministerio de Hacienda y Economía, impulsando la sostenibilidad financiera para que vivas mejor.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do. Para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
El plato del día.
Aquí estoy también. Este es el plato del día. Mira, Javier, tienes noticias que compartir, pero en lo que tú te acomodas, déjame recordar que estamos en los 92.5 FM, en el Gran Santo Domingo, en la zona sur y también en el este. Si usted va transitando, siéntase bien acompañado, y nosotros agradecidos de que esté en sintonía. También estamos en el 89.7 FM, en las 14 provincias más maravillosas del mundo mundial, en el Cibao, allá en el sitio, y en los 89.9 FM en el Principado de Punta Cana.
Así es, ¿tú has estado en Dajabón?
No, me acuerdo, yo creo que sí, que de niña, okay. Pero usted sabe que han pasado tiempo, ¿no? Creo que sí.
Bueno, yo sí he estado, y es que el alcalde municipal de Dajabón, Santiago Riverón, anunció la creación de un voluntariado de seguridad municipal para hacer frente a la ola de robos, atracos, prostitución en parques y otros actos vandálicos que azotan la zona. Tras el anuncio, las autoridades del consulado haitiano visitaron la alcaldía para conocer los detalles de la medida y ofrecer su respaldo, aunque con un llamado a la protección de los derechos humanos. Los representantes diplomáticos de Haití en Dajabón se reunieron con el Ejecutivo Municipal para escuchar las acciones que serán implementadas a partir de la próxima semana. Escuchemos.
Sí, ante las medidas que nosotros hemos anunciado para empezar a operar a partir de la semana entrante, ante ese anuncio, el cónsul haitiano Juana Méndez, con asiento en Dajabón, pues ha querido tener un conversatorio con nosotros para obtener algunas informaciones. Nosotros lo hemos recibido aquí, le hemos conversado. Él está muy de acuerdo que nosotros pues hagamos cumplir las leyes. Le hemos garantizado que se van a hacer estos operativos conjuntamente con Migración, con la Policía Nacional, y que lo vamos a hacer con el debido respeto que merece cada ser humano.
Funcionarios haitianos valoraron la iniciativa de manera positiva, pero solicitaron que los operativos se lleven a cabo de forma equitativa y estrictamente apegados a la garantía de los derechos humanos, especialmente cuando se trate de la detención de ciudadanos de ese país.
Mira, yo, el alcalde Riverón es todo un personaje, él en sí mismo abraza todo lo que un grupo de personas entiende que es lo correcto, que se debe hacer. Pero a mí me preocupa, a pesar de que es una persona súper pintoresca, se ha hecho respetar y todo lo que tú quieras, me preocupa el apego a la Constitución. Me preocupa mucho porque él está creando cuidado con unos vigilantes, un grupo de vigilantes o un grupo de ciudadanos. Esos detalles sería bueno saberlo.
Una guardia particular para
acabar con los atracos. Bien, todos te están, claro que nadie quiere que eso exista. Sabemos que han ocurrido situaciones, ustedes recuerdan aquella familia que fue masacrada por un grupo que cruzó la frontera y todo lo demás, lo sabemos. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Me llama la atención también positivamente. Antes de lo positivo, hay que tener cuidado con la Constitución y no traspasar funciones que tal vez sean del Ministerio de Interior y Policía, de la misma policía, del Ejército. Quisiera pensar que esta vigilancia es solo, bueno, tomo un grupo de WhatsApp y nos escribimos y nos decimos, ¿quién es ese que está cruzando por ahí? Tengan cuidado. Ojo, para que no nos pasemos en cuanto
en
a...
interpretación.
Exactamente, de... ¿no? Ni en acciones que puedan ser.
Además, claro. Exacto. De la interpretación a la acción.
Exacto.
Sea muy exagerada, que se salga ¿verdad? De los márgenes de la ley.
Riverón ha ido hasta de barata fiesta. Bueno. O sea, Riverón ha hecho cosas que uno dice, ¿y qué pasó
ahí?
Porque
no lo invitaron.
No se sabe. Ah, okay. El asunto es que también me llama la atención positivamente que las autoridades de Juana Méndez hayan cruzado y hayan dicho, mira, queremos saber cuál es tu plan y tu proyecto para ver siempre y cuando tú estás apegado a las a los derechos humanos. Porque usualmente la actitud era otra, era más victimista, acusatoria, nosotros somos lo malo y lo malo y nosotros somos lo bueno, se está abusando. Entonces me alegro de esa parte, me preocupa un poco la otra y espero de todo corazón que se lleguen a buenos acuerdos. Mira, La semana que viene vamos a llamar a nuestro querido Ramón para que, exactamente, para que él nos amplíe. Y vamos con otras informaciones, trágica lamentablemente. En el municipio de Yamasá, en la provincia de Monte Plata, un hombre mató de varios disparos a su expareja y luego emprendió la huida. Se trata de Aurelina Valdés, quien falleció tras recibir 3 impactos de bala, presuntamente a manos de su expareja, solo identificado como el piñero, o sea que él vende o cosecha piñas, en un hecho ocurrido en la comunidad La Colorada del referido municipio. Durante el hecho también resultó herida la madre de la víctima, quien recibió un impacto de bala en uno de sus brazos y fue trasladada a un centro de salud en la zona para recibir atención médica. El suceso ha provocado consternación entre los residentes de La Colorada y la Cuesta del Jobo, comunidades de donde era oriunda la víctima. Las autoridades trabajan en la localización del sospechoso, al cual le mandamos a decir por aquí: entréguese, entréguese, haga lo correcto ahora que hizo lo peor que puede hacer un ser humano, entréguese.
Ese tema de los feminicidios, el maltrato hacia las mujeres, y ojo, también hay maltrato hacia los hombres.
Sí, 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 en menor medida, pero lo hay, lo hay, es una realidad.
Es un tema que tiene muchas aristas y es complejo de analizar, pero cuando ya hay una separación, un divorcio, es que no es necesario llegar a estos puntos, estos momentos de tener que desvivir a la expareja e incluso a sus hijos o a la suegra o al suegro. No es necesario. O sea, si ya no, esa persona no quiere estar con usted, bueno, ya paz, y habrán otras personas más adelante que quizás le hagan más feliz de la persona que estuvo antes con usted.
Claro.
O sea, hay oportunidades. Pero ahí vamos hablando también de la costumbre, el machismo latinoamericano.
El sentir que, que la pareja te pertenece, es propiedad tuya, privada.
También está el tema de la salud mental. Por ejemplo, y esta mañana veía en Instagram que llevaban a una señora a su juicio en el tribunal en Estados Unidos. No recuerdo si fue en
el caso Clancy.
Ese mismo.
Sí, claro, están siendo muy seguidos.
Correcto, pero en el camino ella era victoriada por un grupo de personas.
Sí, 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 sí.
Lo mismo pasó con Mason, ¿verdad?
Sí. No, pero está dividida la opinión, porque el caso de ella fue a raíz de un brote psicótico por una depresión postparto.
Es el tema, que hay que analizar las situaciones por las cuales se dan el tema salud mental.
Claro, y ella buscó ayuda,
sí,
y hizo todo lo posible.
Pero según ahí, tomó medicamentos que no le ayudaron.
Pero fueron recetados, ella hizo lo que le mandaron hacer.
Pero entonces, otra de las aristas, estaban los médicos calificados o la examinaron muy bien. Sí, no, ¿me entiendes? Porque cierta responsabilidad podría caer de manera indirecta, digo yo, o sea, de manera moral, no quizás un juicio a los doctores, los médicos que la trataron, al recetarle unos medicamentos que no eran los adecuados para poder que ella tuviera, digamos, una salud mental tranquila, digamos, óptima. Sana, óptima, y no incurrir a lo que hizo. Entonces, hay que ver, porque en ocasiones hombres o mujeres se les llena de cualquier cosa, de pensamientos, la cabeza, y actúan, ¿verdad?, de mala manera, y mira los resultados.
Tienes toda la razón, y tú que eres padre de un niño de 7 años, yo siento que la salud mental y esos impulsos que puede tener el ser humano, más allá de la salud mental, hay algunos que son culturales y otros que están entonces dominados por un trastorno X. Tenemos que trabajarlo desde niños y tenemos que tomar conciencia de que es algo que a largo plazo, mediano y largo plazo, nos puede afectar en cualquier manera. Lo hablábamos hace unos días, la pandemia provocó un brote de ansiedad, de miedo, de psicosis, el encierro. Yo recuerdo mi mamá que estaba en su casa con una empleada que se quedó ahí porque era extranjera y su familia no tenía nadie, lo cual yo agradecí. Pues ella me decía, se paraba del otro lado de la verja cuando le íbamos a llevar los hijos la compra, ella me decía, entra, que tú no me vas a pegar eso porque tú eres mi hija. Y decía, es que yo no sé si ando con el virus claro, arriba, obvio, pero ella me decía, esta soledad me tiene harta, me va a matar, qué sé yo qué. Y ahí, como ella, muchas personas de verdad sufrieron lo que fue la cuarentena, el encierro y ese tiempo que estuvimos obligados a quedarnos en nuestras casas. Mira, Javier, tenemos otras informaciones que compartir. Claro.
Vamos arriba.
Al menos 8 viviendas quedaron destruidas tras un supuesto cortocircuito registrado en el sector Barrio Nuevo, municipio cabecera de la provincia San Cristóbal. Hasta el momento no se han registrado víctimas fatales ni heridos. Los afectados claman en su pronto auxilio, pero por lo menos 8 viviendas quedaron destruidas. También reclaman a las autoridades mayor inspección en la zona en los tendidos eléctricos, ya que le atribuyen ese incendio a un alegado cortocircuito, y exponen que ya se han registrado otros incendios en el mismo municipio y afirman que se ha producido por la misma causa. Y yo, que no vivo en San Cristóbal y que sé que una cosa no tiene que ver con la otra, recuerdo que también es la provincia donde se acaba de decir que no hay ningún tipo de penalidad con respecto a la explosión que costó la vida a 37 personas. Así que si yo fuera ustedes, mis hijos, de las 8 casas, empiecen a buscar cómo hacerla ustedes mismitos.
Lamentable,
porque esto es lo que hay.
Sí, y nosotros vemos estas telarañas de cables en los postes de tendidos eléctricos que no sé cómo lo logran identificar entre los telefónicos y los de electricidad, porque es una telaraña.
Javier.
Y veía, perdón, ayer, antier, que están desmontando kilómetros.
Oye,
kilómetros
pero
de cable
conviene,
que están
No conviene incluso, y no dejan entrar a los pocos técnicos que llegan a tratar de resolver. A algunos barrios no les conviene que se arregle el asunto, porque entonces van a tener que pagar luz, muchos que tienen un aire encendido desde la mañana hasta la noche, y que están muy felices. Ese es un caso. Y en el otro caso, recordemos que también algunas de esas guaguitas tienen unas mafias, pero ya ellos se dirigen hacia la clase media a tratar de decirle que su contador está dando problemas. Pero si yo nunca le he puesto la mano a un contador, ¿qué sé yo? Claro. ¿Para qué se usa? Un contador para mí y una estufa de cocinar es la misma cosa. Eso por una
parte. Son intocables.
Son intocables. Pero óyeme algo, Javier, la verdad es que es algo, y tengo una anécdota de hace...
¿Quién cocina en tu casa?
No, hay mucha...
Samuel,
y yo,
Samuel.
Puede ser que un día yo haga algo.
Aplicaciones.
Sí, hay aplicaciones, sí. Si tú me quitas el YouTube, yo estoy haciendo... ¿Y ahora qué va? No tengo la intuición de qué va después. Pero
no,
oye,
cambiado nada,
esto es rápido. Está la Plaza del Moro, yo dependo de ello también. Mira, era el mediado de los 80, 85 por ahí, y yo voy a apagar la luz. Nosotros vivíamos en Panamá en esa época, y yo estoy parada. Yo era una muchachita, que conste. Y yo voy a apagar la luz de donde vivíamos. Y yo oigo a dos técnicos hablando. Oye, pero no, sí, estuvimos en una conferencia, que sé, donde están mal es en República Dominicana. Óyeme, muchacho, esa gente tiene los cables así. Y por fuera, 85. Seguimos igual. Gracias, regresamos en breve. Este es el plato del día.
El plato del día.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
Laboratorio Samadita, sucursal Santiago Panorama, presenta Cápsulas de Salud.
Yo soy el doctor Steven Rabasa, ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva, y hoy hablaremos de infertilidad. 17 millones de personas en el mundo padecen de infertilidad. La infertilidad afecta a una de cada 6 parejas. Se define como la incapacidad de una pareja de tener un hijo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes en ausencia de métodos anticonceptivos. Es importante señalar que la infertilidad afecta igualmente tanto a hombres como mujeres. Un tercio de las causas de infertilidad son del hombre y un tercio de las causas de infertilidad son de la mujer. Es bueno saber que existen factores inmunológicos que actualmente no han sido identificados. Por eso, un tercio de las causas no van a ser identificables. Patologías como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, afectan indudablemente la capacidad reproductiva de la mujer. Pero patologías como varicoceles afectan la capacidad reproductiva del hombre.
Laboratorio Samadita, sucursal Santiago Panorama, presentó Cápsulas de Salud. Buen provecho. El plato del día.
Cuidar de ti y los tuyos ha sido nuestra principal meta durante 35 años. Acompañarte a ver crecer a tu familia y que te sientas seguro y confiado. Estamos comprometidos con cuidar también el futuro de nuestro país, nuestra bella tierra que nos hace sentir orgullosos, porque cuidando de los recursos, damos el paso más importante al seguir cuidando de ti y de los tuyos. Ahora es tiempo de que juntos aseguremos el futuro de nuestro país de manera sostenible. La Monumental de Seguros. 35 años asegurando tu futuro y el de la República Dominicana hoy.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido.
El plato del día.
De regreso, este es el plato del día. Gracias por acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Miren, no sé si recuerdan que estuvimos hace unas 2 semanas hablando con nuestro querido amigo Juan Carlos Ditren, experto gestor de Bellas Artes, doctor en arquitectura, ya ustedes saben, todo lo que hemos aprendido con él, y habló de una exposición en la cual no habían, a pesar de que se estaba tratando de curar las obras de todo un grupo de una generación, había un pintor que se había quedado fuera por un tema de derechos de autor, que la familia no había permitido el uso de esas obras, y pues a partir de la ausencia de las obras de Georgi Morel en la exposición Genealogía Visual Dominicana, se abrió este debate aquí en el programa sobre la ley de derecho de autor. ¿Y qué hicimos de una vez? Vamos a buscar a uno que sepa mucho de eso, como el caso de nuestro querido amigo Wilkis Santana Abreu, que es formador y encargado de la coordinación y planificación académica del Centro de Capacitación y Desarrollo de Derecho de Autor de la ONDA, o sea, la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Él es abogado y sabe mucho de eso. Bienvenido, Wilkis, qué encantado, gusto encantado tenerte un placer, con Wilkie, nosotros. De verdad. Excelente. Mira, Wilkis, aparte de ese, tengo otra anécdota. Una amiga mía vive en Canadá y tiene una casa bonita, y fueron a ver la casa y dijeron, ay, sí, vamos a filmar aquí. Búsqueme los derechos de autor de esos 3 cuadros que ella tenía colgado para poder sacarlos en el documental que iban a grabar. Y ahí yo me quedo pensando, ¿hasta dónde hemos llegado?
Exacto, yo pensaba que solamente eran canciones o libros.
Es un mundo, es un mundo.
Vamos a ver. Wilkis, explícanos, ¿qué es lo que se debe registrar? Como tal, pero vamos a la onda,
quizás vamos a ver, primero dar a conocer que la ley 6500 es que regula todo lo que es el derecho de autor y su reglamento de aplicación 362-1501. Pero ¿qué sucede? La Oficina Nacional de Derecho de Autor es un ambiente donde los ciudadanos, como empresarios, productores, si tienen situaciones, pueden ir a la ONDA para verificar cualquier tipo de conflicto en el sentido de la ONDA. Y también promovemos la educación, porque uno de los mayores retos es el de conocimiento. Mire, por ejemplo, usted decía, fueron a Canadá, ese espacio, el derecho de autor, permiso primero, porque ajá, tienen conocimiento de que si hacen un video, más adelante lo publican, viene el dueño de ese derecho de autor o el heredero, uh-huh. Ah, no, yo no permití que eso saliera
en esa película. En algunos programas tuve que tapan un cuadro, le tapan la marca o algo,
para evitar situaciones cuando se comercializa una obra, okay. Entonces vamos a ver primero el concepto.
Perdón, sí, permiso, pero cuando tú dices que se comercializa, y vamos, si no es comerciable,
vamos a ver, okay. vamos a entrar bien. Porque hay excepciones. Ajá. Normalmente cuando usted está considerando un fin educativo, que usted en la escuela pueda dar clases sobre arte, okay. Un fin doméstico en su casa, todo bien, un fin también de ámbito de citas, en derecho de cita, uh-huh. Usted está cumpliendo con respetar ese derecho moral, y esa persona dice, bueno, están consensuando sobre mi uso y mi obra, muy bien. Pero cuando entra el término de ámbito comercial, que es un punto, puede uh-huh. ser, y que no solamente comercial, también hay elementos de parodia. Hay un autor que puede sentirse ofendido por una parodia que se excede de ese interés y hasta fácilmente hace más famosa la parodia que la obra. Uh-huh. Y si dice la autora, pero espérate, no fue lo que acordamos. Mira, no me gusta ese contenido porque afecta a mi honor.
Claro. Claro. De repente en ese cuadro, en esa sala escena, tan bonita, ajá, había un cuadro mío y ahí se cometió un crimen. Y además una película que está ganando millones.
Exacto. Entonces el autor, si se siente ofendido, o los herederos, en el caso que fuere, puede... Mira, no salga en esa parte de la escena. Bien, uh-huh. Es un poquito ese uh-huh. elemento de
pero diferenciarlos. Pero puede pedir también una compensación.
En el caso que se sienta, sí, porque también hay que evaluar esa compensación hasta qué nivel. Porque uh-huh. puede ser el caso okay. que la obra se hizo famosa. Yeah, y bueno, no hay problema. Pero si la obra se hizo famosa, hay un interés ahí. Espérate, pues. Mira, uh-huh. si hay un porcentaje o algo, vamos a hablar con unos centavos.
Y se trabaja con porcentajes.
Depende del acuerdo. Mayormente el derecho de autor se trabaja mucho con acuerdos privados. Ese contrato entre partes, porque el mayor tema es prevenir. El derecho de autor se trabaja mucho con acuerdos privados. Ese contrato entre partes, porque el mayor tema es prevención. Uh-huh. Porque no, porque ya la película salió en el comercio, puede haber situaciones de limitación. Uh-huh. Entonces, algo importante para el público primero, porque ese derecho es